Cuando alguien mueve su casa, la casa de otros se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón.
¿Qué tal, amigas y amigos de Semillas al Viento? Un placer, realmente una alegría estar nuevamente en este espacio migrante. Soy Abner Lobos y estamos aquí para compartir este programa que producimos las radios comunitarias de España y de Argentina. Y desde Argentina nos vamos hasta Madrid. Allí está nuestro compañero Rafael Cuesta, de Red Con Voz de España. Vamos a su encuentro. Hola, Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, Ander. Hola, amigas y amigos de Semillas al Viento. Con ustedes de nuevo en este programa mientras dure la ausencia de nuestra compañera Susana, que cumple unas muy merecidas vacaciones. Les recordamos que este programa y otros similares desde Latinoamérica son patrocinados por IALE, el proyecto IALE Intercomunicación América Latina-Europa.
Bien, Rafael, entonces ya listos para iniciar el programa de hoy.
Eso, listos para empezar.
Hoy vamos a hablar de discriminación.
Esté atento que se viene una entrevista a Samuel Eto'o. Es el jugador del Fútbol Club Barcelona, el último campeón de fútbol español.
Para pensar un poco, un especialista nos ayuda a reflexionar sobre el racismo y nos cuenta cómo, casi todos, reproducimos estereotipos que luego se agitan en forma condenatoria sobre pueblos y etnias enteras.
Bajando y no le pagan, trabajándose, trabajando y va tosiendo, trabajándose, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí, trabajándose, trabajándose.
Y conoceremos las celebraciones del Año Nuevo Mapuche en la Patagonia Argentina, que comenzaron este fin de semana.
Da gusto verlo en la cancha, tiene una habilidad innata con la pelota y hace goles, muchos goles, pero tiene un problema, es negro y encima africano, se llama Samuel Eto'o.
Así era, Ander, y ser negro en España por estos días no es un problema menor. El negro no puede disimular su color y va derecho al rechazo de un sector importante de la sociedad española.
Pero cuidado que esa discriminación también va a las canchas.
Susana Albarrán nos presenta una entrevista con el futbolista Samuel Eto'o. Un gran jugador de fútbol, sin duda, junto a otros negros y no tan negros, hizo campeón al Fútbol Club Barcelona en la última liga de España.
Hace tan solo 3 meses en España, el insulto racista en un recinto deportivo no estaba tipificado como tal y era considerado solo como un altercado más, como el lanzamiento de un objeto o una riña en la grada. El racismo de algunos aficionados se ha convertido en un problema en auge en España, donde en algunos campos se escucha a algunos imitar el sonido de un mono cuando un jugador de raza negra toca el balón. Este fue el caso del jugador africano Samuel Eto'o.
Hay cosas que pasan en el campo que vemos, que escuchamos y sobre todo, ¿qué cosa, no? Esto de hacer los gritos del mono, ¿no? Se escucha perfectamente y yo escuchaba, cada vez que tocaba el balón escuchaba. Un momento dado cuando meto el gol y digo, bueno, lo voy a celebrar así.
El delantero del Club Barcelona, Samuel Eto'o, fue vejado en un partido disputado en Zaragoza. El árbitro Fernando Carmona Méndez anotó en el acta arbitral que el comportamiento de los seguidores fue normal. Pero Samuel Eto'o no se quedó callado porque le preocupa este tema.
Cuando uno cada vez que se hace mayor y tiene crío, se tiene que preocupar por lo que pasa, ¿no? Y sabiendo que son chicos que son chicos de color como su padre, y imagínate, ¿no? Y sobre todo el hijo de Samuel Eto'o no va a pasar desapercibido, ¿no? Y eso preocupa.
Eto'o nació en Camerún, pero juega y vive en España desde hace años. En pocas semanas ha conseguido que se hable de un tema que normalmente se pasa por alto, la preocupación de que los brotes racistas vayan a más. A las denuncias de Eto'o se han añadido otros personajes importantes del mundo del fútbol español, que se niegan a reducir a mera anécdota la agresión verbal racista y decir que forma parte normal o natural del deporte del balompié. Aunque no existe un racismo incubado, la indiferencia agranda el peligro. En un reciente partido que jugaron varias estrellas internacionales en España con motivo de los efectos del tsunami, se hizo un llamado explícito contra el racismo y la intolerancia. Jugadores como Ronaldinho, Henry y Deco exigieron medidas ya. Los profesionales pueden tener un papel relevante. Samuel Eto'o apoya esa idea, pero involucrando también a los periodistas.
El problema es que no solo ese tema no es solo un tema de jugadores, ¿no? Porque los periodistas tienen un poder que no nos vamos a esconder, que es muy fuerte. Y yo creo que vosotros tenéis voces, tenéis el lápiz y el papel, ¿no?, para poder escribir. Y tú sabes mejor que yo cuánta gente te escucha, cuánta gente en la prensa, ¿no? Yo creo que sensibilizando a la gente, diciéndole que lo que está pasando en los campos de fútbol puede ir a más y que no es buena cosa, esto poco a poco iba bajando, ¿no? Pero date cuenta de que en el campo de fútbol solo no hay mayores, ¿eh? Hay también chicos de 8 o 9 años. Entonces ya tenemos una cantera y eso preocupa, ¿no?
En la Liga de Fútbol Española hasta el momento no se había percatado de lo que siempre pasa en los campos de fútbol. La Federación Española, por ejemplo, no hace nada contra los clubes a menos que los incidentes sean mencionados en el acta del partido por el árbitro. Y es que nos preguntamos todos, ¿es que los españoles son racistas? El jugador africano vuelve con su acertada opinión.
Yo no creo que soy la persona que tiene que hablar de eso, ¿no? Porque, como bien te digo, soy un privilegiado, juego a fútbol y mucha gente a veces me ven como un blanco, ¿no? Entonces, los que pueden hablar de esto son los chicos de color que son albañiles, que trabajan en la calle, ¿sabes?
La reciente creación del Observatorio para el Racismo y la Intolerancia, entidad asociada a la Comisión Antiviolencia y desprovista aún de funciones y contenido, pone de manifiesto la novedad de un fenómeno que ha agarrado a todo mundo desprevenido. Entre las más recientes medidas nacidas de todo este debate desatado por las importantes figuras del fútbol español es que el pasado 16 de marzo la Federación Española de Fútbol, la Liga y los clubes firmaron un protocolo de lucha frontal contra estas actitudes. Se trata de un ambicioso compromiso que partirá de la propaganda a través de la megafonía y de los sistemas audiovisuales de los estadios y la entrada y salida conjunta de los equipos protagonistas junto a los árbitros. No serán solo gestos ni mensajes de condena, sino que se prohibirá la venta de cualquier publicación de contenido racista y se borrarán las pintadas de este signo en los alrededores de los estadios. El racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia son fenómenos que constituyen una amenaza grave para el deporte y para sus valores éticos. Reza el texto fundacional en el que los firmantes urgen a adoptar medidas integrales tendentes a prevenir y erradicar del fútbol esas deleznables manifestaciones. Pues parece que la cosa va en serio, hasta el punto de que se incorporará una modificación en las reglamentaciones deportivas en España. Pero serio, más bien fue lo que le escribió una aficionada zaragozana de 16 años a Samuel Eto'o. Decía que a ella le gustaría intercambiar la piel con el jugador. Ella, ser negra, y el futbolista blanco. Eto'o se emocionó.
Ella me aprecia mucho como futbolista y como persona, ¿no? Entonces me mandó una carta diciéndome muchas cosas bonitas. Es capaz de cambiar su visión y todas esas cosas me sorprendieron, ¿no?
La discriminación por el color de la piel es, entre las discriminaciones, la más cruel y perversa.
Etnias enteras fueron diezmadas o eliminadas en la historia de la humanidad. Pueblos enteros fueron esclavizados hasta hace muy poco.
Siglos tardó la independencia de África, que aún no termina. Siglos tienen también las luchas por la igualdad étnica en el mundo.
Con métodos no violentos, los negros norteamericanos consiguieron derechos civiles, políticos, derechos sociales. Lo de Sudáfrica es una historia y una victoria reciente, y el símbolo de ese pueblo tiene un nombre, Mandela.
Cada instante hay un acto de discriminación racial. Cada instante se ofende la dignidad de una persona por su color, a pesar de tantos pactos y acuerdos internacionales contra la discriminación.
¿Por qué suceden estas expresiones tan antihumanas cuando supuestamente la humanidad ha avanzado en la comprensión de estos problemas? Para comprender y ayudarnos a empezar un poco, vamos a compartir una entrevista que nuestra compañera Susana Albarrán realizó sobre este tema.
Un hombre negro en una noche sin luna es un hombre invisible. Ese pensamiento preocupaba a Nunco mientras caminaba por una calle cada vez más oscura hasta la puerta del chalet donde pensaba entrar dentro de un momento. Él tenía una gran experiencia de invisibilidad. Esa misma tarde, mientras esperaba sentado en un banco de la céntrica plaza de Valencia, muchas personas habían pasado frente a él sin reparar su presencia, tal y como había ocurrido durante todo su periplo en España. Un negro es simplemente invisible. Nunca estaba totalmente seguro de eso.
Así como Nunca, muchos extranjeros en España o en cualquier otro país son víctimas de la indiferencia o del rechazo frontal de la sociedad. Los prejuicios están a la orden del día y es muy probable que nadie de nosotros esté exento de reaccionar contrariamente a la buena fe. Si no actuamos con rechazo, adoptamos la actitud de ignorar lo que percibimos como distinto, lo que no es como nosotros. ¿Eso quiere decir que somos racistas? Daniel Bachmann, especialista en racismo y xenofobia, nos ayuda a reflexionar sobre las actitudes que construimos todos en sociedad.
Todos participamos en la construcción, diseminación y la retroalimentación de estereotipos negativos sobre personas que imaginamos como diferentes. Hasta el fin. Estereotipos dan lugar a prejuicios y prejuicios dan lugar a acciones discriminatorias, un trato desigual. Y yo creo que gran parte de la sociedad española, bueno, solamente cada persona aquí, grupos de inmigrantes españoles, construyo estereotipos sobre quien percibo como el otro.
Los estereotipos, imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable.
Estereotipos, banales, simples y bastante equivocados. Entonces, y el cine tiene mucho que ver con construir estereotipos. Bueno, en la película, seis personajes, es muy fácil recurrir un estereotipo para representar un tipo de carácter. Quieres un carterista, es gitano. Quieres un narcotraficante, es colombiano. Ya está, no hay que desarrollar. Entonces, el cine a veces es una máquina de producir estereotipos. Entonces, descubrí un par de cosas. Primero, el cine es una máquina de hacer estereotipos que no tiene nada que ver con realidad. Nada que ver. Y la otra cosa, cuando una persona escucha un estereotipo sobre su propio colectivo, dice, es absurdo, es ridículo, no somos así, incluso insultante. Primera lección, estereotipos sobre nuestro grupo que se han identificado es absurdo, pero no hacemos lo mismo con estereotipos sobre otros grupos. Bueno, los marroquíes sí, buena gente, pero bueno, hay algo habrá que pensamos que son así. Entonces, es curioso, tenemos muchas opiniones sobre gente que ni siquiera hemos conocido. ¿Cuánta gente ha conocido en japonés? Pero tenemos algunas ideas sobre los japoneses. Son muy disciplinados, son muy sumisos. Pensamos, conocemos los marroquíes, conocemos los rusos, los senegaleses, pero ¿qué conocemos? Tres o cuatro tópicos estúpidos, banales. Dice algunos, los africanos son vagos, los colombianos son violentos, los gitanos suben burros a pisos. Entonces, esta imagen viene del medio de comunicación en gran medida. Yo creo que el último cosa es las relaciones de poder. Creemos estigmatizaciones sobre personas a quien tenemos poder sobre ellos.
De acuerdo con este especialista, los estereotipos nos llevan a la discriminación.
Yo creo que gran parte cuando hablamos de colectivo que pensamos que es diferente de nosotros, tres o cuatro estereotipos y bastante negativos. Entonces, estos estereotipos negativos tienen un efecto porque se convierten en prejuicios, un rechazo emocional. Pensamos que son, nos da asco, nos da miedo, mala gente. Entonces, este es un gran problema, porque estereotipo, prejuicio. Y cuando una persona de estos pide algo a nosotros o acerca, actuamos de una forma diferente. Le rechazamos, no le damos un trabajo, agarramos la bolsa en el autobús o lo que sea. Hay muchos experimentos que se mostraron en la psicología social. Cuando tenemos estereotipos sobre un colectivo, aceptamos datos que reafirman ese estereotipo y rechazamos datos que van contra. Entonces, yo creo que es muy importante que analizamos los estereotipos y identificar los estereotipos.
¿Pero hay una solución? ¿Podemos cambiar las reglas del juego y tener conciencia de si tenemos una actitud discriminatoria?
Yo creo que sí se puede dar algunas dinámicas para invertir la dinámica, de debilitar estereotipos. Y no van a desaparecer de golpe, es un largo proceso. Un largo proceso, no desaparece de golpe. Podemos debilitar estereotipos, podemos debilitar prejuicio, pero asegurar que cuando tenemos prejuicio no actuamos de una forma diferente hacia otra persona.
Hay todavía mucho por hacer y lo mejor es comenzar por uno mismo. El último consejo que nos da Daniel Bachmann es justamente el que termina con la historia con la que comenzamos.
Entonces, comunicar, provocar a nosotros mismos, investigar cuando empezamos a decir, no, los colombianos son así, investigar. Y lo más importante, hacer un esfuerzo para conocer gente sobre quien tenemos prejuicios.
Ahora su fortuna le había llevado hasta aquí, frente a una puerta que no sabía si le iban a abrir y preguntando por un hombre que había visto una sola vez, que le dijo que era músico y que en un momento de euforia oyéndole tocar el tambor le había dado una dirección en un trozo de servilleta de papel. Despojado del tesoro, solo le quedaba de su herencia el yembé y las manos que lo tocaban. Y entonces Nunco recordó al hombre que le había abordado asombrado por su maestría con el ritmo, un día de tormenta cuando tocaba en la Malvarrosa para ganarse unas monedas.
No compramos nada, lo siento. Un momento. Tú eres el chico que tocaba los bongos tan fantásticamente el otro día en la Malvarrosa. Entra en mi casa. Yo te conozco.
Yo te conozco. dorado al sol, del verde a la selva, del azul al cielo, del mar a la tierra. Del dorado al sol, del verde a la selva, del azul al cielo, del mar a la tierra. El alma buscaba el canto no respondía, solo el ritmo del yembe conectaba su alegría. El alma buscaba el canto, pero el canto no contesta. A las puertas del destino ya no hay camino de vuelta. Y a color de los días, en las manos del huanco se desteñía. Y al color de los días, en sus ojos de nieve se derretía.
Los estereotipos, cuánto de prejuicio, cuánto de mentira, cuánto de engaño fácilmente utilizable para descartar a otros. La reflexión nos invita a no ser portadores pasivos ni activos de este mal tan arraigado.
La discriminación a los negros, una mancha en la historia de la humanidad, que también podemos ayudar a eliminar para reconocernos todos como hermanos de esta tierra.
Usted escucha Semillas al Viento, una producción conjunta de las radios comunitarias de España y Argentina. Auspician Proyecto IALE, Intercomunicación América Latina-Europa, Red con Voz de España y FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Rafael, este fin de semana comenzaron las celebraciones del Año Nuevo Mapuche en la Patagonia Argentina. Los aborígenes de esta región del mundo comienzan el año por esta época que relacionan con los primeros síntomas de la fertilidad de la tierra.
Qué interesante, Ander, conocer que en otras latitudes hay culturas que mantienen sus tradiciones y en especial esa tan importante como el Año Nuevo, que según reparo, tiene lugar en la estación más fría del año, ¿no?
Claro, Rafael, los mapuches entienden que los días más fríos del año es cuando recomienza el ciclo de la vida. Dicen que los árboles se desnudan en el otoño y la caída de las hojas es el fin del ciclo de la vida y el comienzo de un nuevo año.
Bien, entonces vamos a compartir voces y vivencias de ese Año Nuevo mapuche.
Bueno, nosotros como mapuche decimos el Huayensepanto. El Huayensepanto, el año nuevo, el invierno, que vuelve el invierno nuevo. Vendría siendo como en el tiempo de la Navidad o año nuevo. En la rogativa a Dios, le pedimos a Dios que Dios le dé un nuevo en mitad del invierno, que está quedando en mitad del invierno. Entonces ese tiempo que sea un tiempo bueno, un tiempo agradable para los animales, sobre todo para la gente que tiene campo, para los animales, para la que llueva, para que venga una primavera que con muchos jardines, muchas aguas para los animales, año bueno para los animales, para que tener animales gordos, caballo, todo animalito que uno tiene, entonces para que se mantenga gordo. Entonces le pedimos a Dios que Él tenga regada su tierra, tenga regada su tierra para que ese pasto que va a crecer nuevo, bueno, es el pasto que va a durar toda la primavera hasta que venga el otoño nuevamente, se va a mantener. momento de adoración a Dios, de agradecimiento, adorarle, agradecerle. Y bueno, el que quiera sentir llorar, irá a llorarle a su Dios, dándole la gracia tan especial por la vida, por la salud. A veces, aunque no tengamos cuyín, dije, plata, no tendremos mucha plata, pero teniendo la vida tenemos todo. Es lo principal, el fundamento. Entonces, ese agradecimiento vinimos a hacer a Dios. Entonces, no se baila si no es un momento de agradecimiento, un momento de mucho respeto. Dije, Dios va a estar mirando, Dios va a estar escuchando, va a estar diciendo, va a decir Dios, va a decir mi hijo, mi hija, vinieron tan lejos para agradecerme, para adorarme. Usted sabe que un padre le va a dar lo mejor al hijo, entonces nuestro Dios también le va a dar lo mejor a nosotros. Como tradicional, el asado, el pollín, la papa, y también el mate, todas esas cosas son tradicionales que se comen en el campo, la gente campo, de donde llega, primero el asado y el mate, o el churrasquito a la mañana.
Bien, se nos termina el tiempo y es hora de despedirnos.
Sí, nos despedimos, pero antes les contamos nuestros contactos. Aquí en España nos pueden localizar en un número de teléfono. Nos puede llamar al 91-380-6530. O si lo prefieren, escribirnos un correo electrónico a redconvoz@redconvoz.org. O bien, enviarnos una carta a la calle Puerto del Milagro, número 6, posterior, con el código postal 28018 de Madrid. Allí en Argentina, Ander, ¿cómo nos pueden ubicar? ¿Cómo nos comunicamos?
Mira, Rafael, muy sencillo. En Argentina se puede llamar al teléfono 011-4342-0869 y la dirección de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, es Piedras 575, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. También recomendamos el sitio www.ondatoledo.org, donde se puede escuchar Semillas al Viento y también otros programas de esta misma serie. Bien, Rafael, como siempre un gusto trabajar con vos, y amigas y amigos de Semillas al Viento, gracias por acompañarnos todas las semanas. Nos vemos dentro de 7 días en este mismo punto del dial para compartir otra vez este Semillas al Viento.
Así es, Ander, nos tenemos que despedir. Para mí fue un gusto compartir este tiempo de radio contigo, por supuesto, con nuestros amigos y amigas oyentes. Ya la próxima semana estará nuestra compañera Susana Albarrán, después de sus merecidas vacaciones, pero seguro que por el camino nos seguiremos encontrando. De momento, Semillas al Viento, como bien dices, vuelve a las ondas en 7 días y esperamos que estéis aquí puntuales. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima semana, Rafael, y ha sido un gusto estar con vos estas 2 semanitas. Chao.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otros se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.